estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
Si usted sabe que se santifica para consagrarse, la gran pregunta es: ¿y a qué se va a consagrar usted? ¿A qué se va a consagrar? Porque consagración tiene que ver que Dios nos aparta y ahora nos enfocamos a algo específicamente que el Señor nos está llamando a hacer. Pero si nosotros no entendemos ese enfoque, ¿a qué nos vamos a consagrar? Pues nuestra vida va a seguir igual. Y lo que menos Dios quiere, lo que menos nosotros queremos con toda esta semana, es que usted vuelva a lo mismo, sino que usted realmente en este tiempo encuentre en realidad a qué debe enfocarse, a qué debe consagrarse. Y yo espero en esta charla que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere que usted se consagre y que usted lleve a cabo esa consagración. ¿Estamos claros o no? Entonces, por eso quiero hablar de consagrados a ese llamado. Y específicamente tiene que ver con que Dios quiere consagrarnos para que seamos un reino de sacerdotes que trae la presencia de Dios. ¿Ok? Rápidamente vamos a mirar estos versículos que están aquí. Dice: al que nos amó y nos lavó. ¿Qué hizo el Señor? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. O sea, tome conciencia de que el Señor no solamente lo amó a usted y lo salvó para llevarlo al cielo. No, el Señor quiere que usted ejerza un gobierno, una autoridad y un sacerdocio. El siguiente versículo dice, 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas. Dígale al que está a su lado: tienes una cara impresionante de piedra. ¿Pero de qué clase de piedra? ¿Cómo es esa piedra? Dígalo, viva. ¿Cómo es esa piedra? No son piedras muertas, son piedras vivas. Que dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué son los sacerdotes? Dígalo conmigo: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vimos que nos redimió para ser sacerdote, nos amó y nos redimió para ser sacerdotes, y luego dice que Él nos quiere a nosotros como sacerdotes para que ofrezcamos sacrificios espirituales que le agraden al Señor. Entonces dice el siguiente versículo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Los que son cristianos son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para ser qué? Sacerdotes que anuncian a Cristo. Ese es nuestro llamado. Entonces, yo quiero que usted entienda que Dios quiere habitar en medio de nosotros. El anhelo de Dios en su corazón, Él es estar con su presencia en medio de su pueblo. Desde el huerto del Edén, Dios creó al hombre para tener una conexión con Dios, una relación en la cual hablaban cara a cara, compartían las cosas. Pero luego el pueblo se apartó y hubo que establecer una serie de sacrificios y cosas para poderse conectar con Dios. Entonces, Dios, en medio de ese proceso de querer estar en medio de nosotros, Él va creando las maneras en que a través de la historia nosotros nos vamos acercando a Dios. Entonces, una vez caído el hombre en pecado, Dios tuvo que sacrificar animales para vestir al hombre y que la sangre cubriera el pecado. Y a partir de ese momento se establece que tiene que haber como una especie de adoración, de rito, y al mismo tiempo tiene que haber un sacerdote que ejerce esa función. Cuando Abraham fue a la guerra y se dice que regresó de la guerra triunfante porque dio la victoria, dice que se encontró con Melquisedec. Y ahí aparece la primera manifestación de un sacerdote. Dice: este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham y recibió los diezmos que Abraham le entregó. Ahí ya se establece un sacerdote que tiene el poder para bendecir. Y dice la Biblia que de esa clase de sacerdocio es que desciende Cristo. Cristo en realidad pertenece a la tribu de Judá, pero es considerado sacerdote según Hebreos, porque Melquisedec es figura de Cristo en el Antiguo Testamento como sacerdote. Luego el Señor, cuando sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto. ¿Qué fue lo primero que le pidió a Israel? Levanten un tabernáculo. ¿Qué debían levantar? Que es una cosa, esto es una imitación de lo que era ese tabernáculo. Si usted ve aquí a este lado, había un altar donde se sacrificaban los animales. Luego había una fuente de agua donde los sacerdotes debían lavarse antes de entrar al tabernáculo. Pero cuando entraban al tabernáculo, comenzaban a ejercer su sacerdocio, su adoración a Dios, colocando los panes frescos en la mesa, encendiendo el candelabro, símbolo del Espíritu Santo, llevando el incienso al altar, y una vez al año entrando con sangre a ofrecer expiación por todo el pueblo. Los sacerdotes hacían la función de adorar, de conectar al pueblo con Dios. Y eso hizo luego el Señor lo mismo con Salomón cuando construyó el templo. Y todas las veces que el Señor quiso acercarse a su pueblo, levantaba un tabernáculo y levantaba un ¿qué? Sacerdocio. ¿Qué levantaba? Un sacerdocio. Y usted dice, bueno, ¿hoy qué es? Hoy, como lo leímos en el versículo anterior, dice que el templo está formado por piedras vivas. Esto es un auditorio, esto no es la iglesia, el lugar de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el templo de Dios en este momento? Nosotros que somos las piedras vivas. Y cuando nosotros nos juntamos, creamos un lugar, creamos un edificio para Dios, en el cual Él se hace presente. Y al mismo tiempo que somos las piedras vivas, somos los sacerdotes. Porque para eso nos redimió Cristo, para eso nos escogió. Y así que todos nos debemos ser conscientes de una cosa: Dios nos amó, nos salvó, nos santificó para que seamos sacerdotes en su casa. ¿Me estoy explicando o no? Coloque la mano sobre el hombro que está a su lado y dígale: si quieres saber tu llamado, eres un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos creen que Dios te está llamando a ser sacerdote? Si usted lo ha comprendido así, hemos logrado la primera parte de este mensaje, y es: tome conciencia que usted debe ejercer un sacerdocio. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los sacerdotes? El sacerdocio es clave. ¿Por qué razón? Porque son los que en realidad conectan con Dios. Siempre en todas las religiones se habla de sacerdote como aquel que se presenta delante de Dios por el pueblo, pero al mismo tiempo le trae al pueblo un mensaje de parte de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, si ustedes se acuerdan, ese pasaje dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque antes el velo impedía que cualquiera entrara en el lugar de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo muere, dice que a través de su cuerpo y de su sangre, el velo se rasga para que todos aquellos que creen en Cristo tengan acceso a la presencia de Dios. Todos podemos entrar. Todos ahora, no se necesita, es que este tiene más unción, este es especial. No, todos son especiales para Dios. Todos podemos hablar con Él. Ah, no, pero es que este parece más cercano a Dios. Es una cuestión de que parezca. Pero todos nosotros tenemos el mismo acceso y podemos ejercer el mismo sacerdocio. Y cuando el sacerdocio, los creyentes ejercen el sacerdocio, pues viene la presencia de Dios. Pero cuando el sacerdocio está mal y está en pecado y no está cumpliendo con su función, pues la presencia de Dios no se manifiesta. El profeta Ezequiel, en su libro, nos da dos momentos que para mí son impresionantes. A mí me impacta mucho. El primero dice, como en el capítulo 16 muestra, cómo la gloria de Dios es quitada del tabernáculo. Él ve cuando Dios sale del templo por la puerta oriental y luego se levanta y el templo queda totalmente sin la presencia de Dios. ¿Qué significa un templo sin la presencia de Dios? Es un edificio muerto. Ahí estaba la misma arca, estaban los mismos panes, la misma mesa, estaba igual. ¿Cuál era la gran diferencia? Ya no estaba la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios no sirve de nada. Unos capítulos más adelante, hacia el final del libro de Ezequiel, Ezequiel vuelve a mostrar cómo la gloria de Dios regresa porque Israel es restaurado. Entonces, de igual manera, nosotros, cuando nosotros como sacerdotes no ejercemos nuestro sacerdocio, no estamos adorando al Señor, no estamos levantando el templo de Él al reunirnos, al juntarnos, no estamos proclamando, no estamos anunciando las virtudes de Cristo, pues no hay presencia de Dios. Y usted me pregunta, ¿qué significaría que nosotros nos reunamos y el Señor no esté con nosotros? ¿Qué significaría? Un montón de vagos que no tienen otro oficio que hacer sino venir a jugar a la religión. Pero esto tiene sentido si el Señor está en medio de nosotros. ¿Pero qué se necesita para que el Señor esté en medio de nosotros? El Señor se salió del templo cuando el sacerdocio estaba en idolatría, en pecado, en fornicación, faltándole el respeto a Dios. Pero cuando el sacerdocio fue restaurado y se arrepintió y se limpió y se volvió a consagrar al Señor, la presencia de Dios vino de vuelta. ¿Me están escuchando, no, hermanos? Entonces, hermanos, para mí es importante que usted entienda que aquí veremos algo sobrenatural. Ayer se me acercaban varias personas y decían: uy, pastor, esa palabra que Dios nos dio, lo que viene es tremendo, lo que viene es excelente. Yo digo, amén. Que vengan esa gloria de Dios, esos milagros, ese crecimiento, esa influencia en las naciones que Dios nos ha prometido. Pero nunca lo vamos a lograr si usted y yo no cumplimos con nuestra función. Si no nos proponemos genuinamente levantar aquí la adoración para el Señor, no nos juntamos. El día que usted se queda en su casa viendo televisión, le dio pereza venir a la iglesia, usted dejó un hueco en la pared del templo de Dios, porque usted es una piedra viva. El día que usted, por salir a montar bicicleta o no sé cuánta, no vino a adorar al Señor, usted dejó un vacío. Y es ahí donde comienza el edificio a fallar. Y no estamos cumpliendo con esta tarea. Venimos porque tenemos que venir a adorar. Y cada vez que como sacerdotes venimos y adoramos al Señor y proclamamos su palabra e invitamos a alguien para que venga, estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Porque los sacerdotes cumplían con la función de enseñarle al pueblo, de adorar a Dios, de guiar la adoración. Y sobre todo cuando había conquista, entonces ellos tomaban el arca sobre sus hombros e iban delante de los guerreros para la conquista. Por lo tanto, yo te digo, tú tienes que ejercer tu sacerdocio. Primero en la iglesia, cuando nos juntamos y levantamos el templo, y entonces adorando juntos, proclamando a Cristo, anunciando sus virtudes, ese sacerdocio trae esa presencia. Pero tú puedes ser un sacerdote en tu casa. ¿Cuántos saben que en nuestra casa podemos ser sacerdotes? Cuando traemos adoración, nos levantamos en la mañana, bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestro hogar, leemos la palabra, estamos siendo sacerdotes. Tú puedes ser un sacerdote en tu trabajo. Hoy por hoy hay un montón de sitios donde se promueve la maldad, la iniquidad. Y nosotros a veces nos quedamos callados. No, tenemos que empezar ahí a ejercer ese sacerdocio. ¿Cómo? Adoremos al Señor. Hermanos, yo les digo, el poder de las tinieblas reina hasta que viene la presencia de Dios. Y la presencia de Dios viene sobre un lugar cuando se levanta un sacerdote, comienza a adorar, comienza a proclamar la palabra de Dios y ejerce su autoridad. Ahí las tinieblas comienzan a huir en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo escucharon o no? Por eso es muy clave que usted ejerce ese sacerdocio. Cuando no lo cumplimos, pues hermanos, alguien se va sin ser bendecido. Cuando yo no vengo a adorar, cuando yo no estoy compartiendo la palabra, cuando yo no estoy poniéndome delante de Dios por otros, ahí comienzan los vacíos. Años atrás recuerdo que teníamos un evento en lo que hoy es el Movistar Arena. Venían cantantes cristianos muy famosos, muy reconocidos. Pero ese domingo el cierre del evento iba a ser en el Movistar Arena, pero se nos pidió a cada pastor de cada iglesia que hiciéramos reunión en la mañana. Yo tenía una iglesia aquí, era pastor de una iglesia aquí, a unas cuadras de aquí, y yo tenía que entonces ir y predicar ese domingo en la mañana pero sobre todo el propósito era motivar a las personas para que asistieran en la noche al cierre del Congreso. Entonces yo me fui ese domingo en la mañana, tuvimos nuestro tiempo de adoración, pero en mi lógica humana yo dije, ay, pues yo no voy a predicar. ¿Para qué predico si en la noche va a estar fulano y la predicación es mejor y toda esa nota? Yo simplemente le digo a la gente que no falte y le animo a que asista. Y así fue. Tuvimos el tiempo de oración, tuvimos el tiempo de los anuncios, y cuando yo pasé dije, bueno, ustedes saben, tenemos un tiempo especial, este es el cierre del Congreso, no falten, vamos a salir más temprano que sea a su casa y puedan ir al... Y ya, despedí a la gente, todo el mundo salió y se fue. Y al final, así por todo el pasillo, vino un señor así grande, creo que sin pelo ni nada, todo serio, me miró así y me dio un papelito. Normalmente uno como pastor sabe que cuando le entregan un papelito, ¿qué significa? Están pidiendo oración. Entonces yo me guardé el papelito en el bolsillo, nos fuimos a almorzar y ya. Cuando fui a mi casa, metí la mano en el bolsillo y estaba el papelito. Entonces se me dio por leerlo. Y este hombre me dejó dos versículos que no se me olvidan, se los voy a leer. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Y el siguiente versículo fue: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Claro, como no prediqué, entonces ahora viene a echarme indirectas con versículos tan espirituales, temán, que se estará creyendo. Pero en ese momento vino la voz del Espíritu Santo y me dijo: tú debiste haber cumplido con tu función, debiste haber predicado. Y el Señor me decía: ¿qué sabes tú si a este hombre no le importaba ir luego al Coliseo? ¿Qué sabes tú si yo tenía una palabra y lo traje para que escuchara lo que tú ibas a enseñar y no lo quisiste dar? Y el Señor me habló en mi corazón y me dijo: si vas a ser mensajero, nunca te niegues a dar mi palabra a quien lo necesite. Y ahí entendí que uno no se puede quedar callado, no puede dejar de ejercer su sacerdocio. Y yo recuerdo, le dije: Señor, cada vez que me dé la oportunidad, predicaré tu palabra. Por eso es tan importante, hermano, nosotros. Alguien se va a ir sin ser ministrado si yo falto, si yo no cumplo con mi tarea. Pero para cumplir esa tarea necesitamos unos requisitos. Dígale que es lado, hay que cumplir los requisitos. Yo quiero que leamos lo que dice Éxodo capítulo 40, 12 al 13, que ahí están los requisitos. Dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón y las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi qué, sacerdote. Si usted ve ahí, para que una persona empiece a ejercer su sacerdocio necesita cuatro cosas fundamentalmente. Póngale bien cuidado cuáles son. Debe lavarse, vestirse, ungirse y consagrarse. ¿Cuáles son las cuatro? Entonces veamos rápidamente cada uno. Lavarse. ¿Qué significará lavarse? Entonces uno tiene que tener esa actitud de constante limpieza, donde: Señor, si hay algo en mi vida que esté mal, perdóname, límpiame. La gente acumula y acumula y acumula suciedad hasta que huele a pecueca. Y nosotros como sacerdotes tenemos que tener ese cuidado de constantemente estarnos limpiando, lavándonos en arrepentimiento, en confesión. Hay personas que dicen: yo lo hago una vez al mes. Unos dicen: no, yo lo hago cada año cuando hay semana de santificación. No, nosotros de manera constante. Y es más, si nos damos cuenta que cometimos unos, perdóname, Señor, límpiame. Si vi una cosa que no debe haber, Señor, con Dios hay que llevar cuentas cortas, muy corticas. ¿Para qué? Para tener la certeza de que estamos limpios y que nada va a entorpecer. Los sacerdotes, parte de su consagración era colocar sangre en su oído, sangre en sus pulgares y sangre en el pulgar del pie. ¿Por qué razón? Porque es una forma en que limpiaban lo que hay en medio de las dos orejas, que es el cerebro. Hay que limpiar la mente. Las manos, que significan nuestras acciones, lo que hacemos, y nuestros pies para limpiar nuestro caminar, lo que hacemos diariamente. Entonces, hermano, un sacerdote para que tenga autoridad para orar, para ministrar, debe constantemente estar. Y eso fue lo que hicimos esta semana. Y hermanos, a veces es necesario continuar en ese proceso de limpieza. La segunda cosa que el sacerdote era que él debía vestirse. Ese vestirse significa empezar nosotros a vivir cada día alineado con lo que Dios me ha estado hablando. Por ejemplo, si hoy le está diciendo a usted, sea un sacerdote, vístase sacerdote, hermano, y comience a ejercer ese llamado, comience a orar por su familia. Yo sí quisiera que ustedes ahora, cuando salgamos de esta reunión, vaya a su casa y bendiga su casa, ore por su casa, ejerce sacerdocio. Mañana lunes, cuando haga su trabajo, llegue y diga, Señor, yo bendigo este lugar. No tiene que decirlo ante el mundo, venga, yo soy sacerdote. No, usted puede empezar a hacer una influencia espiritual porque Dios le ha dado esa autoridad. Vístase del llamado que Dios le ha entregado. En tercer lugar, hay que tener la unción. ¿Hay que tener qué cosa? Sin unción es imposible. Ahora, yo quiero aclarar una cosa. La unción no es solamente que para los pastores, que para los líderes. No, todos tenemos el Espíritu Santo. Y todos tenemos dones del Espíritu Santo para servir. Usted necesita ejercerlos en todo lugar. En su casa usted debe tener unción. En su trabajo hay que ser unción. La Biblia dice que, por ejemplo, para el tabernáculo se necesitó gente que cosía, gente que fundía hierro, fundía oro. Y todos, dice la palabra, tenían una unción. Nosotros necesitamos cristianos que en las empresas, en los colegios, en las universidades, donde vayan, vayan con esa unción, porque la unción pudre el yugo y derrota el poder de las tinieblas. ¿Me escucharon o me escucharon? Así que necesitamos buscar la unción, llenarnos del Espíritu Santo. Y por último, dice, hay que consagrarnos. ¿Consagrarnos qué es? El compromiso de dedicarnos al llamado que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Conságrese. La palabra consagración significa apartado para. Usted no dice, es que soy cristiano, pero mi consagración, mi enfoque principal es aquello o lo otro. No, usted es un sacerdote que trabaja en un banco, un sacerdote que trabaja en un colegio, en una universidad, un sacerdote que tiene un negocio. Y usted tiene el poder para bendecir y el poder para hacer bendición para otros. Entonces, lo primordial es que usted entienda que antes de usted ser llamado banquero, doctor, médico, ingeniero, usted es un sacerdote, porque Dios lo amó y Dios lo redimió para hacerlo un sacerdote. Él lo escogió para que fuese un sacerdocio que ofreciese sacrificios espirituales y para que anunciemos las virtudes de Cristo. Amén. Y yo termino diciéndole simplemente que si alguien salvado por Cristo, redimido por su sangre, tiene que ser consciente, es un sacerdote. Y usted debe cumplir esas funciones de sacerdote, levantando la casa de Dios, cuidando la adoración e enseñando a otros y conectando a otros con el Señor. Y cuando nosotros tenemos vidas consagradas a Él, eso hará la diferencia entre la luz y las tinieblas, porque donde quiera que vaya un sacerdote, irá la presencia de Dios. Y si usted es sacerdote en su casa, la presencia de Dios estará en su casa. Si usted es un sacerdote en su trabajo, la presencia de Dios estará en su trabajo. Si usted va a visitar a alguien en su casa, usted traerá la presencia de Dios, porque usted tiene la unción, se ha limpiado, tiene la consagración en su vida y se ha vestido de Cristo para en cualquier lugar. Así que, hermanos, esta semana fue para eso. Pero es para que de aquí en adelante, a partir de hoy, nos consagremos de verdad al Señor de todo corazón. Por eso dice la palabra, esa frase que coloqué ahí, dice: la consagración es el deseo del corazón de entregarse por completo a un propósito divino, una entrega total que transforma cada acción en un acto de adoración. Eso es lo que nos hace sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a consagrarse para hacer lo que Dios los llamó a hacer? A ver, levante la mano. Ahora entienda una cosa: Cristo pagó. Esa palabra redimió con su sangre significa pagó el rescate por usted. Lo compró a precio de su sangre. ¿Y lo compró para qué? Así que, hermano, el diablo lo compró a usted para que usted mintiera, engañara, atacara a otros, destruyera a otros. Para eso lo compró el diablo. Pero vino Cristo y pagó un precio y lo rescató. Para que usted ahora sea un sacerdote. Ok, ¿qué pasa si Cristo lo compra a usted, pero usted no quiere ser un sacerdote, sino quiere seguir en rebeldía, en pecado y viviendo a su manera? Usted se vuelve a vender al pecado. Se vuelve a vender. ¿Qué significa? Que se santificó para nada. ¿Ok? Pero si nos santificamos y hoy nos consagramos, entonces seremos los que edificamos el templo de Dios, lo adoramos como sacerdotes y seremos luz en medio de esta generación.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.